RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
5, 4, 3, 2, 1. Debate en línea. Un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, ingeniero Orlando González.
Bienvenidos amigos y amigas nuevamente a su programa Debate en Línea, con la dirección y presentación de quien les habla, María Beatriz Moreno. Con la conducción del ingeniero Orlando González. Y la participación de Ana María Ramírez y Gustavo Jacob. Bueno amigos, ya se nos vino diciembre con su alegría. Y Ana María, con su alegría y también con... toca ir alistando platica, ¿no? Para aquello de la Navidad y de los regalos y los viajes, las vacaciones, bueno. Muchas cosas que quedan como que la gente se está preparando con la prima y demás. Pues vamos a hablar precisamente, Ana María, no solamente de las temáticas de la economía, digamos, de casa, cómo la mayoría de los colombianos manejamos nuestra economía, sino también vamos a ver las perspectivas para el año entrante, pues que según varios analistas internacionales, pues a pesar de que no hemos salido de la crisis, pues se prevé que la cosa puede mejorar, pero la gente debe más que nunca ahorrar, pero más que nunca también prever hacia futuro, porque los cambios en la economía son tan repentinos que la gente de pronto está muy segura, digamos, de su trabajo o de las inversiones, y de repente se caen las tasas, o se caen las tasas de interés, o se caen las bolsas. Entonces la gente empieza a ver que la platica, en vez de valer más, vale menos. Este es nuestro tema de hoy. En Debate en Línea, personajes. Bueno, arrancamos con nuestros personajes, Ana María, y creo que hay dos personajes del día. Es el primero es el dinero, por supuesto, y el segundo, aquí veo una noticia en la cual nos hablan de David Murcia. ¿Ustedes se acuerdan? Pues ese escándalo tan terrible que hubo por las pirámides de MG. Pues el señor Murcia habló en una de las emisoras más conocidas de nuestro país, y él decía que cuando él sea extraditado a los Estados Unidos, pues va a decir una cantidad de cosas, de verdades que aquí no se ha atrevido a decir, no sé por qué razón. Y el hombre pues fue extraditado básicamente, pues obviamente porque hizo mucho desfalco y parece que hubo lavado de activos en Estados Unidos, todavía pues no ha sido comprobado. Pero bueno, se prevé que también dicen por ahí que él ha sido extraditado más rápidamente de lo que se preveía, porque pues él se atrevió a meterse con los hijos del presidente Uribe y decir que ellos habían hecho negocios con él. Entonces acá hablan de la parábola de Murcia. Pues este fenómeno de MG pues revela tres fallas muy grandes en nuestro país, que es la falta de Estado, la cultura del dinero fácil y cómo se han ampliado las fronteras de la ética. En noviembre pues hubo una bomba en el, digamos, una bomba mediática con esta noticia de MG, de la conmoción social en el país por cuenta del derrumbe de las pirámides que llevó a miles de colombianos a protagonizar una serie de escándalos, de asonadas, para recuperar su dinero invertido, que en un momento dado pensaron que habían encontrado la lámpara de Aladín o la gallinita de los huevos de oro o algo parecido. Entonces, pues las personas empezaron a se les quitó el velo de los ojos y empezaron a ver que pues este señor se apropió de sus dineros indebidamente, mas sin embargo había una gente que todavía cree en él y cree que él fue víctima del gobierno, o sea que el gobierno no ha debido intervenir y que muy seguramente este señor les iba a devolver el dinero y todavía dice que se les va a devolver. Entonces, Ana María, yo quiero que hablemos un poquito de por qué la gente tiene este tipo de comportamientos, de creer que el dinero es algo fácil.
No es tanto de creer que el dinero es algo fácil, sino de creer que se puede conseguir dinero sin mucho esfuerzo. Es lo mismo que pasa con el baloto. Hay gente que mensualmente compra su baloto o semanalmente porque cree que de un momento a otro se va a volver multimillonario. Si se dan cuenta de cuánto ha gastado en todas las compras de baloto, ya tendría mucha plata. Es lo mismo que pasó con lo de DMG. Es una forma de invertir poco y ganar mucho y tener poco esfuerzo. Entonces es como esta ilusión, lo mismo que has dicho de la lámpara de Aladino, de tener como ese geniecito que me va a ganar y va a poderme comprar la casa, carro, beca, el sueño americano que siempre nos han enseñado para poder subsistir y estar en un nivel de vida estándar.
Sí, precisamente la admiración que la gente ha sentido por Murcia, especialmente en los sectores más populares, no solo era porque él multiplicaba el dinero, ¿no? Como el mago Merlín, sino que se identificaban con su extracción humilde y su historia de superación, entre comillas, de ser un vendedor de productos naturales que en el 2004 subsistía en Hormiga Putumayo, llegó a ser un magnate que se codeaba con el jet set y andaba en Ferrari y Lamborghini, su edad 28 años y hasta su característica cola de caballo hizo que muchos lo vieran como un símbolo y su negocio como su propia causa. Lo sorprendente de este personaje y sus actividades crecieron a las narices de todo el mundo. Es más, uno de los hechos que más confianza le daba a la gente para entregarle sus ahorros a Murcia y a las demás firmas captadoras era la presencia de policías militares, funcionarios de la rama judicial y de gobiernos locales en las largas filas de desesperados por dejar allí su dinero. Las alarmas que encendieron desde el 2006 un congresista y algunos medios durante 2007 y 2008 para nada sirvieron. Murcia logró una inteligente forma de ascenso social a través de la farándula y por esto se acercó al poder. Es increíble también que lo que sucedió no debió haber pasado, ¿no? O sea, se suponía que debía haber como un control por parte de las autoridades frente a este tipo de negocios. Entonces, creo que para concluir en nuestra sección de personajes, creo que lo malo, Ana María, no es el dinero, sino la forma como la gente usa ese dinero. Entonces, no sé cómo, hablemos un poquito aquí de casa, Ana María. ¿Tú eres una persona que ahorra?
Ahorro poco, pero ahorro, de a 500 pesos en una alcancía.
Bueno, tú tienes la cultura del marranito que uno le regalan en Navidad para ahorrar. Y bueno, con ese dinero, ¿tú qué haces? ¿Cuando logras, bueno, algo que tú quieres, lo inviertes con ese dinero o lo gastas en algo urgente o en algo que necesitas o reinviertes esa platica para que te dé más platica y puedas conseguir lo que tú quieres?
Lo gasto en mis cosas personales porque realmente yo soy de las que no creen los bancos, entonces no me gusta invertir allí, es más lo que le quitan que lo que uno realmente ahorra, pero soy yo, ¿no? Es personal.
Bueno, sí, pues obviamente hoy en día aplicamos lo de las abuelitas, ¿no? Meter la platica debajo del colchón, que aunque no da nada, al menos no.
No me quitan.
Pero bueno, esto sería para otro programa. Bueno, amigos, vamos a una breve pausa comercial y continuamos con el tema del día.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Desde el CEAP de Valledupar, Zona Caribe, tierra de música y leyenda, los invitamos a escuchar su programa Leyenda Vallenata. Su folclor, noticias del momento, el vallenato de ayer, el vallenato de hoy. Leyenda Vallenata, viernes 3:30 de la tarde, por la Radio UNAD Virtual.
Que no quieres ya saber nada de mí.
En debate en línea. Tema del día.
Bueno, en nuestro tema del día vamos a dar un vistazo por los países y vemos que pues los diferentes bloques, pues algunos van a crecer más, otros menos. Por ejemplo, Estados Unidos en este año pues va a tener un crecimiento del menos 2.7% y se prevé que en el 2010 tenga el 1.5% crecimiento real anual. Suramérica. Desafortunadamente Suramérica todos tienen índices negativos. Por ejemplo, Argentina en el 2009 menos 2.5, en el 2010 se prevé que crezca un 1.5. Brasil menos 0.7 y crecerá un 3.5 en el 2010. Chile menos 1.7 y se prevé que va a tener un crecimiento del 4%. Colombia menos 0.3, bueno, yo no sé dónde sacan estas cifras, y se prevé que va a crecer en un 2.5%. Venezuela menos 2.0 y se prevé que para el 2010 menos 0.4. O sea, desafortunadamente estamos los únicos países que tienen una alta rentabilidad. Asia, por ejemplo, China, 8.5%, y se prevé un crecimiento en el 2010 de 9%. India, 5.4 este año, 1.7 en el 2010. Malasia, 3.6, y va a tener un crecimiento del 2.5 en el 2010. Vietnam, 4.6, y se prevé que va a crecer en un 5.3. ¡Increíble! Un país que es súper chiquito. Y el crecimiento pues que va a tener Egipto en el Oriente Medio, 4.7, en el 2010 4.5. Bueno, vemos que pues para algunos países la crisis ya pasó, en teoría. Los Estados Unidos pues prevé que va a mejorar, pero los expertos dicen que así como comenzó la crisis, la recuperación también tiene que pasar por Estados Unidos, y las cifras indican que oficialmente dejó atrás la recesión. En Europa también hay señales más positivas, pero España y Reino Unido son los dos interrogantes de la región. En general, los analistas advierten que hay que ser cautelosos porque todavía hay incertidumbre sobre la solidez de esta recuperación mundial. Entonces, Estados Unidos, por ejemplo, dicen que crecerá, pero sin empleo. Según Germán Verdugo, jefe de investigaciones de Coreval, solo habrá mayores crecimientos en la medida en que se reparen los canales de crédito y se dé una mayor consolidación del sistema financiero. También el experto dice que es muy importante el papel del gobierno y de la Reserva Federal, el primero manteniendo estímulos como la industria automotriz y la segunda con una política de bajas tasas de interés. Según el Fondo Monetario Internacional, este se mantendría cercano al 10% en el 2010. Europa también está en ese proceso, pero Europa tiene su ciclo económico muy ligado al nivel internacional. Si la recuperación norteamericana se da lentamente, igual ocurrirá en la economía europea. De acuerdo con un análisis de la Dirección de Investigaciones Económicas, la zona euro va a cerrar en el 2009 con una contracción del 4.1% y el próximo año se recuperaría al 1.6%. La preocupación en Reino Unido, de las últimas cifras no son alentadoras. Aún no se vislumbra luz al final del túnel. Alemania, Francia e Italia caen este año, pero se espera una recuperación aceptable en el 2010. Asia es la gran sorpresa. China e India siguen sacando la cara no solo por la economía asiática, sino también por la mundial. Crecerán en el próximo año 6.4% India, mientras que China podría llegar al 9%. Estas economías vienen jalonando el crecimiento del mundo y gracias a ello millones de personas están saliendo de la pobreza. Esto ha hecho que los precios de los commodities se mantengan, lo que ha dado mucho impulso a las economías en desarrollo en zonas como Latinoamérica. Mientras que el consumo de minerales y combustibles cae a un ritmo cercano al 4% en los países desarrollados, en los países emergentes crece a un 7%. En América Latina, pues como siempre, son los países del contraste. Los países suramericanos pertenecen a un grupo intermedio que sintió la crisis en muchos casos con crecimientos negativos, pero que no sufrió un golpe contundente como Estados Unidos. La razón, el impulso que China les ha dado a estas economías, que están sustentadas especialmente en exportaciones de productos primarios como el petróleo y el carbón. Latinoamérica, el próximo año el crecimiento promedio podría estar de encima del 2%. Se destaca el caso de Brasil, la revista The Economist considera que superará al Reino Unido y a Francia, a pesar de que el Fondo Monetario Internacional prevé un crecimiento del 3.5% para el 2010, el Ministerio de Hacienda brasileño señaló que se espera que desde el próximo año la economía repunte a un 6.5%. Se espera también una recuperación en Colombia, Chile y Perú. El caso más crítico es Venezuela. Mientras todos los países han salido en la recesión económica venezolana, la economía venezolana apenas toca fondo. Las expectativas de los análisis siguen siendo muy pesimistas para la economía de ese país y todos los pronósticos dependen de lo que suceda con el precio del petróleo. Bueno, amigos, ya los hemos aquí puesto pues al tanto de lo que está sucediendo a nivel internacional. Pero volviendo a nuestro país, pues como decías tú, Gustavo, pues que realmente nosotros deberíamos no solamente estar acostumbrados a las crisis, tristemente, sino que también pues deberíamos tener ya mucha experiencia de cómo salir de ellas, ¿no?
Sí, exactamente. Eso lo había dicho un economista al comienzo de la crisis, que países como Colombia o latinoamericanos o de Sudáfrica pues no les iba a dar muy duro la crisis, porque al final de cuentas hemos vivido bastante en ellas, así que ya estamos acostumbrados como para sentir.
Bueno, desde el punto de vista de la percepción psicológica, Gustavo, ¿cómo puede afectar la economía, digamos, la parte del individuo, su seguridad, el estado de ánimo, de la forma como ustedes hablan este término que es un poco difícil, resiliencia?
Resiliencia. ¿Sí lo dije bien? Resiliencia, sí.
para aprender a sortear los embates de las economías, ¿no, Gustavo?
Sí, buen punto ese, María Beatriz, porque me hiciste acordar que al comienzo de la crisis la Organización Mundial de la Salud dio un reporte que muchas personas se iban a quedar sin trabajo, excepto los psicólogos y los psiquiatras. Iban a ser las personas que más iban a tener trabajo en el momento de la crisis económica, ya que pues todos iban a recurrir después de este difícil problema. Y eso se da es por eso, porque nos hemos acostumbrado en ese caso se presentaron muchos suicidios y muchas personas se mataron por eso mismo, porque la poca frustración a la pérdida, entonces los hizo convertir en esto. ¿Qué más te acuerdas sobre eso, Ana?
No, pues básicamente eso, lo que estás diciendo. Cuando llega un momento de crisis, las personas no saben cómo afrontar los problemas y es cuando los psicólogos entramos a ayudarlos. Y parte de la caída hace un año de la bolsa se vio todo eso.
Ana María, uno de los aspectos en los cuales nosotros debemos tener en cuenta es como los pasos que debemos seguir cuando nos enfrentamos a una situación difícil. Muchas personas dicen que las crisis les han servido para crecer, contrario a lo que mucha gente piensa, de que las crisis a mucha gente las derrumba, por supuesto, porque si usted no está preparado y no descubre otros valores, otras habilidades en las cuales usted puede salir adelante. Por ejemplo, si usted está en una profesión, digamos que es, no sé, economista o es ingeniero, ¿sí? Y usted solamente ha trabajado en proyectos de ingeniería y de repente se queda sin trabajo, entonces no puede volver a trabajar si no consigue en su área. pienso que la gente debe descubrir en primera instancia como las habilidades escondidas que nunca se atrevió a explorar, y que de repente este sea el momento en que descubrir esa habilidad, y por qué no, de pronto esa habilidad a muchas personas les ha dado un rendimiento económico importante, o encontraron, como dicen, la lámpara de Aladino que les ayudó a ver otras perspectivas a futuro, Ana María.
Por lo que tú lo hablas como una alternativa, pero para un profesional es muy duro tener, y más cuando tiene un estándar, tener que bajarse de ese estándar y tener que entrar a otra área, otro campo que no es el suyo, porque muchas personas sienten que es como bajar la cabeza, más por decir a estos grandes empresarios que pudieron haber tenido todo y de un momento a otro, ¡pum!, llegan a la quiebra después de tener un cargo alto y de dirigir gente, y que ellos ahora los vengan a dirigir, es cuando se ve el conflicto y es cuando se ve la poca tolerancia a la frustración.
Ana María, y eso solamente estamos hablando de los profesionales, hablemos por ejemplo de qué pasa en los hogares, Ana María, esto cómo puede afectar a los hogares, a la vida familiar.
Precisamente por eso se ve tanta violencia intrafamiliar. Uno de los principales factores es la economía. Si una persona, por decir, se ve mucho acá, es padre, madre, hijos, por lo regular el papá es el que sale a buscar el alimento, o sea, es el que trae la economía a la casa, la mamá se dedica a cuidar a sus hijos. Si él tiene problemas económicos, no consigue plata, llega frustrado, llega con una crisis, ¿con quién llega a desahogarse? Con la esposa o con los hijos. Y por eso, de ahí es que nace toda la violencia intrafamiliar, y es donde vemos todos los casos. Por eso es que hay tanto niño rebelde, hay tantos niños que se quieren suicidar. O sea, todo es un problema, todo es un trasfondo sistémico, familiar. Cómo el problema de plata afecta a todos los miembros de la familia, y de formas graves, y se desencadenan consecuencias muy graves.
Pero entonces esto nos haría pensar, Ana María o Gustavo, que el dinero es el que va a sustentar como la relación del ser, o sea, como mi seguridad como persona.
No es el dinero, simplemente es el mismo sistema en el que estamos viviendo, en el que nos estamos moviendo, nos hace ejercer un poder o una necesidad en el dinero para poder intercambiar sobre él otras cosas, y sobre él vamos a relacionarnos muy estrechamente. Entonces se relaciona más directamente eso, porque pues no podríamos decir del kit del dinero, el contexto es el que nos hace la necesidad y nos hace el vínculo hacia él.
Bueno, amigos, vamos a una breve pausa institucional y continuamos con algunos consejitos para que usted no se quede quieto y sepa invertir el año entrante.
La UNAD Florida los invita a escuchar De Lunes a Domingo, un programa realizado por las voces más hermosas de Colombia.
Nosotros, los niños y los jóvenes.
Hola, soy Andrea.
Hola, soy Santos.
Ahora los niños y los jóvenes somos parte de la Radio UNAD Virtual.
Y en inglés.
Bajo el proyecto Inglés y Virtualidad que hacemos desde el Departamento de Santander para el mundo.
90 colegios de 20 municipios realizaremos nuestro propio programa de radio.
Escúchanos de lunes a sábado 10 de la mañana con repetición los domingos.
Invitan la Gobernación de Santander,
la Secretaría de Educación del Departamento,
la Universidad Nacional Abierta y a Distancia,
y la Radio UNAD Virtual.
Porque los niños y los jóvenes somos los protagonistas del mundo.
Llegó, llegó, llegó. Llegó la Rectorera, llegó.
Viernes 4 de la tarde por la RV.
El debate en línea, novedades editoriales y eventos.
Bueno, en nuestra sección de eventos, pues hay unos consejos bien interesantes a nivel de economía. Primero, pues que usted debe afrontar las cosas con actitud pues positiva, pero también ser prudente y sacar provecho pues para el próximo año. Aquí les vamos a dar en debate en línea como 7 consejos, 7 reglitas que debe tener en cuenta. Aproveche el cuarto de hora. Las tasas de interés están en niveles históricamente bajos. No espere a que desciendan más. Podría perder la oportunidad financiera de financiarse barato. Los analistas están previendo que en la primera parte del año las tasas se mantendrán bajas. Pero claro, no olvide la regla de oro.
de solo endeudarse en niveles razonables, no comprometa hasta el último centavo de su sueldo. También es recomendable refinanciar las viejas deudas que están en el balance familiar o empresarial. Muchos bancos están alentando a la gente para reprogramar sus deudas con planes de compra de cartera de tasas a plazos favorables. Es un buen momento para subirse a ese bus, pero se debe hablar claramente con el banco acerca de las condiciones de crédito, que no hay que tener temor por preguntar y negociar claramente. La segunda, vaya a la fija. El financista Ricardo Durán aconseja como regla de oro para el 2010 endeudarse a tasas fijas, como la expectativa es que a partir del tercer trimestre las tasas podrían empezar a subir, es mejor amarrar la tasa desde el principio. Ahora más que nunca hay que leer la letra menuda, no sea que le den unas tasas semifijas por unos 6 meses y después se le disparen las tasas de interés. Igualmente, el banco debe ofrecerle esta posibilidad. Además, ojo con los créditos hipotecarios atados a la UVR, que se mueven en la inflación, se vieron muy beneficiados este año. La recomendación es que usted debe también tomar este préstamo fijo. La tercera, prudencia en los presupuestos. La gente empleada no debe esperar un incremento muy alto en su sueldo el año entrante. Es mejor, en el mejor de los casos, estará levemente por un 3%. Por eso debe revisar su presupuesto. Esto no significa que se amarre demasiado el cinturón. El panorama luce mejor y puede comenzar a comprar las cosas que dejó de adquirir en el 2009, cuando temía que todo se pusiera más grave. Igualmente, ojo con su empleo. No es el momento para tirar la casa por la ventana y dárselas de independiente. La economía va a crecer, pero muy débilmente todavía, y por eso se espera que la situación de desocupación del país siga siendo grave. Muchos pronostican una tasa de desempleo del 14%, así que conseguir un nuevo trabajo va a ser más difícil por algún tiempo. Es bueno que usted ayude a reducir costos innecesarios en las empresas para que en la lista de recortes el último ítem sea el de costos laborales. El quinto, tome un poco más de riesgo. Este año las inversiones, lo que hablábamos extra micrófono aquí con Ana María y Gustavo, el mercado de valores brillaron, las acciones en la Bolsa de Colombia han subido el 50% y los títulos de deuda pública T se han valorizado más del 12%. Por ello, los fondos privados de pensiones tuvieron un año espectacular. Se valorizaron todos los portafolios. Las personas que se atrincheraron en el mercado colombiano con la crisis internacional hoy están viendo las ganancias. No hay que esperar que el mismo comportamiento sea el año entrante. Ricardo Durán, vicepresidente financiero de COP Central, señala que no se repetirá este panorama para las inversiones locales. Es hora de volver a diversificar el portafolio. Comprar en dólares. Con la caída vertiginosa del dólar, la gente se pregunta cuánto es bueno comprar. El vaivén de la divisa puede despistar a más de uno. Los expertos dicen que tener dólares entre el bolsillo hoy es un mal negocio, pues la divisa está perdiendo valor. Es claro que el país seguirá llegando a una inversión extranjera y por ello se espera que el dólar cuando menos siga en su nivel actual. De ahí que si alguien tiene que comprar productos como televisores, computadores, máquina importada o carros, puede llevarse alguna ganga. Pues por cuenta de la revaluación van a estar mucho más baratos. Ahorre, lo que decíamos con Ana María, ahorrar es básico. Cualquier momento es bueno para ahorrar, así las tasas estén fijas o estén bajas. Si alguien tiene unos remanentes de liquidez para guardar, existen muchas opciones. No se debe dejar tentar por las rentabilidades excesivamente altas. Ojo con los DMGs, por favor. O las famosas pirámides. Si alguien ofrece una tasa de interés muy alta, hay que preguntarse por qué lo ofrece. O sea, de eso tan bueno, como dice el dicho popular, no dan tanto. Entonces, amigos, estas son las recomendaciones que damos para este programa de debate en línea. Esto ha sido todo por hoy. Les habló María Beatriz Moreno, con la participación de Ana María Ramírez, Gustavo Jacobo y la dirección técnica del ingeniero Orlando González. Mucho ojo, pueden divertirse en este diciembre, pero con cautela. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Debate en línea. Un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, ingeniero Orlando González.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.